El mejor deporte en Radio Sport Valencia.
Aquí comienza Vive la Regional con Edu Tamarit.
Buenas y bienvenidos a este Vive la Regional de lunes, en el cual pues vamos a contar todo lo que ha sucedido este fin de semana en tercera y preferente, que no es poco. Ha habido muchas sorpresas, también ha habido equipos de la parte alta que han cumplido, pero otros que han pegado pinchazo, y hay equipos que no nos dejan de sorprender, equipos que están tremendamente fuertes. Hay muchos titulares, así que vamos a ir con todo ello. Antes que nada, daros la bienvenida. Esta es vuestra casa. Recordamos, Vive la Regional aquí en Radio Sport 91.4. Nos podéis escuchar a través de www.radiosport94.com, a través de nuestra aplicación móvil, la de Radio Sport, y naturalmente podréis descargar el programa una vez lo hayamos concluido, puesto que estará en la plataforma de iVoox. Sin más dilación, saludo a mis compañeros Álvaro Pallares, Víctor Quilis. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy buenas, Edu, Víctor, ¿cómo estáis?
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estamos?
Bueno, pues la verdad es que ha sido un fin de semana donde hay alguna que otra sorpresa. Y bueno, vamos a ir rescatando, ¿no?, los principales titulares. Vamos por orden, digamos, ahora de importancia. Vamos a arrancar por tercera división. Así que, Álvaro, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo más interesante, lo más importante de lo acaecido en estos partidos del fin de semana?
Bueno, pues voy a empezar por el primer partido de la jornada, el que enfrentaba a Cheneta ante el Roda A. Ese partido en la parte alta de la clasificación, que finalmente terminó con un empate a cero en el Rechit entre ambos equipos. También quiero destacar la todavía buena dinámica y tan buena del Atlético Saguntino, que consiguió una nueva victoria, esta vez por 0-3 en casa del Benigánim. Una nueva victoria, volvió a ganar en casa el Valencia Mestalla, el Athletic Club Torrellano. Y también me quedo con una sorprendente victoria, sobre todo por lo abultada que ha sido, del Ilicitano ante el Silla por 5-0. Me parece bastante llamativo este resultado, sobre todo a nivel de super una paliza, ¿no? Básicamente, por lo que me parece bastante llamativo este resultado.
Pues sí, un 5-0, efectivamente, buena definición, es una paliza en toda regla. Dicho esto, bueno, pues Álvaro, que está lógicamente muy motivado por lo que está haciendo el Saguntino, está muy bien. Sí que verá que el otro equipo de la ciudad, el Acero, que ahora mismo pues está en un momento de cierta incertidumbre y dudas. Por otro lado, en cuanto a titulares del grupo cuarto, ¿qué podemos resaltar?
Pues la victoria del Denia en su visita al campo del Javea, en esa parte alta de la clasificación. También en la parte alta de la clasificación, el otro partido que teníamos era el Gandía ante el Ontinyent, que terminó con la victoria por 2-1 del equipo local del Gandía. Y también quiero destacar una nueva jornada sin ganar, tanto del Contestano como esta vez en su visita al campo del Muro. Terminó finalmente 0-0 ese partido, y me parece llamativo el Muro, un equipo que siempre decimos que está llamado a estar en la parte alta de la clasificación, pues que no pudo con un Contestano que todavía sigue sin conocer la victoria en esta liga.
Bueno, pues vamos a escuchar lo que ocurrió en ese compromiso del Gandía. La afición contenta con el liderato. Ferrandis, que se está haciendo con el grupo y está consiguiendo buenos resultados. Así que audio de lo que sucedió y cómo festejaron esta victoria. ¡Vamos! Bueno, impresionante, ¿eh? Impresionante lo que se vivió en el estadio. Y bueno, pues una afición, la del Gandía, que sabe que tiene un presupuesto importante, que tiene un entrenador de auténtico lujo como es Ferrandis, y que se ven, ¿eh? Se ven consiguiendo el objetivo, que no es otro que el de subir. Eso en cuanto al grupo cuarto. En cuanto al tercero, ¿qué podemos comentar, Víctor?
Pues bastantes las sorpresas que nos hemos llevado en este grupo tercero este fin de semana, y es que el líder cayó. Es lo primero que tenemos que decir en esa derrota del castellonense ante Alacuasi Walters por 1-0. Por otro lado, victoria del Unió Benetúser también ante el Juventud Barrio del Cristo por 3-0. Luego ampliaremos bien y veremos cómo se desarrollaron estos partidos. Y por otro lado, el Quart de Poblet sigue imparable. Hay que tenerlo también muy en cuenta. Y la Alginet, yo creo que son todos los equipos que vienen ahora mismo en la cresta de la ola. Viene sumando ya 5 victorias seguidas. Y este pasado fin de semana vencía a domicilio ante el Paiport. Así que desde luego una jornada en el grupo 3 bastante interesante, con mucha amiga, y que ahora veremos con todo lujo de detalle.
Pues sí, el Quart de Poblet, ya caerán. Sí, no sí, caen. ya caerán. Otra vez, otra victoria por 1-0, así que enhorabuena a Javi Motes. Y el Alacuasi Walter es desde luego uno de los equipos más sorprendentes del torneo, como de repente vencen al castellonense, atraviesan una racha al comienzo de la temporada para el olvido, de repente pillan una dinámica de 10-12, luego vuelven a caer, sufren una goleada y ahora de repente le ganan al castellonense. Es desde luego una auténtica lotería, pero creo que es un equipo que va a dar mucho que hablar y mucha guerra. Dicho esto, en cuanto a, digamos, mis titulares, yo resaltaría una nueva victoria del Godella, un Godella que ya ha salido, ¿no?, de esa parte baja de la clasificación, que ha conseguido 2 victorias seguidas en su propio feudo. Hoy vamos a tener protagonista del Godella aquí con nosotros. Y luego, por otro lado, desde luego había un compromiso que llamaba la atención sobre el resto, y era ese Buñol-Ribarroja. Finalmente, empate a 0, tablas en el marcador, y el equipo que ha aprovechado esta situación ha sido Lutiel, venciendo 3-1 al Baibonense para de esa manera estar arriba con 25 puntos. Por lo tanto, al Ángel ha salido muy bien la jugada. Mientras los dos equipos de arriba pinchaban, ellos conseguían ganar su partido, y además de manera contundente, tercera victoria seguida. Así que enhorabuena para el Utiel. Y luego, sinceramente, cuando nos vamos al grupo 1, yo resaltaría nuevamente lo igualado que está todo, ¿no? En este caso, el equipo, ¿no?, que al cual pues hacemos seguimiento de este grupo, de los que están arriba, me refiero al Huracán Saguntino, no pasó del empate frente al Almazora. En cuanto a la clasificación, Baidusho 24, Soneja 24, Burriano 24, Alquerías 23, Alcora 22, Huracán Saguntino 21. Así que está todo esto en un auténtico pañuelo y se convierte en, desde luego, uno de los grupos más interesantes de la preferente. Pues bien, son los principales titulares. Ahora vamos a ir desgranando uno por uno los grupos. Álvaro, arrancamos con la tercera división, así que empezamos por donde tú digas.
Pues empezamos por el primer partido de la jornada, el que hemos comentado antes, ese empate a 0 entre la Cheneta y el Roda en el campo de la Cheneta, en el Rechid. Es el segundo empate consecutivo de la Cheneta ante un Roda que consiguió un empate tras 3 victorias consecutivas. El equipo de David Pérez Lizaga, pues bueno, que rompió esa racha de victorias consecutivas, pero sí que hay que decir que es la cuarta portería cero consecutiva que consigue Jorge Rives, el portero que ha echado el cerrojo a esa portería del Roda y suma esa cuarta portería cero consecutiva. El segundo partido, también destacado antes, es esa victoria del Atlético Saguntino por 0-3 en un partido en el que se adelantó muy prontito con un gol de Carlos Esteve tras un centro lateral, más tarde Borja Mir en el 40 tras otro centro lateral y una buena dejada de su compañero que ponía el 0-2, y de nuevo Carlos Esteve, que hacía doblete en este partido tras de nuevo otro centro lateral. Los centros laterales que han sido un arma letal en este partido para el Atlético Saguntino, que ponía el definitivo 0-3. Con este resultado, el equipo de Puerto de Sagunto suma 8 partidos consecutivos sin conocer la derrota, y la dinámica del equipo de Vicente Mir, que es más que positiva. Por otra parte, el Benigánim, que suma su cuarta derrota seguida, por lo que la dinámica es bastante más negativa. El siguiente partido enfrentaba al Jove Español San Vicente ante el Villarreal C. Terminó finalmente el partido con una victoria de este segundo, del filial del Submarino Amarillo, que suma 7 partidos sin conocer la derrota, el equipo de Pedro Martí, que parece que ha encontrado una dinámica positiva después de haber sufrido en el principio de temporada. Un partido que empezaba con un gol de Jorge Pascual tras un gran pase a la espalda de la defensa. Más tarde empataba Víctor Vanegas con un gol, un gran cabezazo en ese segundo palo de la portería del submarino amarillo, pero finalmente la segunda mitad, en el minuto 49, tras otro balón largo a la espalda de defensa y esta vez un centro lateral de su compañero Marcos Sánchez, que ponía el definitivo 1-2. Con esta derrota, el Joves Español es su cuarta derrota consecutiva, por lo que parece que está atravesando una racha negativa. El siguiente partido nos trajo el empate a 2 entre filiales, esta vez el del Castellón y el del Hércules de Alicante. Un Castellón B que con este resultado suma solamente una victoria en los últimos partidos, mientras que el Hércules B, el equipo de Alex Esteve, suma 3 consecutivos sin ganar. Un partido en el que se adelantó muy prontito el Castellón B con un gol en el minuto 5 en un desmarque tras un pase largo. Se empataba rápidamente el Hércules con un gol de Diego Radju. La verdad es que fue un golazo después de un córner. El balón salió rechazado al borde del área y fue un golazo que entró por toda la escuadra. Se adelantó con un gol de Nacho Gimeno el Hércules en el minuto 48, pero finalmente Alex de Echevarría, así que es verdad que con un poquito de suerte, tras un cabezazo que tocó en un defensa del Hércules, que puso el definitivo 2-2. Hablábamos de la victoria del Mestalla, esta vez ante el Athletic Club Torrellano. El primer gol que lo puso Fran Pérez. Un error en la defensa del Athletic Club Torrellano que propició la recuperación de Ndombasi, que se la cedió a Fran Pérez y puso el gol. Sí que es verdad, con un poco de suspense porque tocó en el larguero, pero finalmente el bote que fue dentro de la línea. Y el propio Ndombasi puso en el minuto 28 el 2-0 definitivo. Con esta derrota son 3 en 4 partidos para el equipo de José Ramón López, el equipo del Athletic Club Torrellano. El Villajoyosa venció por 1-0 el equipo de Félix Jacinto, con un gol de Javier Martínez dentro del área pequeña en un córner. Es curioso porque esto lo solemos ver bastante poco, esos remates dentro del área pequeña. Lo que comentábamos antes, la tan abultada victoria del Ilicitano por 5-0 ante el Silla. El Ilicitano que conseguía ganar tras 4 partidos sin hacerlo, mientras que el equipo de David Sanz, el Silla, pues que cosechaba esta derrota tan dura, sobre todo en cuanto a marcador. El siguiente partido era el empate a 0 entre el Olympic y el Torrente. El Olympic que suma 5 sin perder y el Torrent son 4 sin perder, 3 victorias, 1 empate, y de esos 4 son 4 porterías a 0. También Kedra, el portero, que ha echado el cerrojo en esa portería, y los resultados se están viendo. Y finalmente el último partido fue el Orihuela ante el Acero, un Orihuela que se puso delante con un gol de Pablo Aguilera en una mala salida del portero del Acero, y finalmente Nacho Muñoz en el segundo palo, tras un fallo de marca del lateral del Acero, que puso el 2-0 definitivo.
Bueno, pues todo lo que sucedió en tercera, a una serie de apuntes también por parte del Mestalla, que sigue como líder, pues ahora suma esos 28 puntos. No tenían un compromiso nada fácil frente al Torrellano. Fran Pérez que vuelve a marcar, desde luego la estrella del partido en Ndombasi, con esa asistencia y ese gol. Apostó Miguel Ángel Angulo por este jugador como atacante y la realidad es que está rindiendo. También resaltar el debut de Darío Serra y de Martín Tejón por parte del cuadro valencianista. Y luego, pues yéndonos a otros equipos, esa debacle del Joves Español. Recuerdo cuando hablamos al comienzo de la temporada lo bien que habían arrancado, pero bueno, ya 4 derrotas seguidas, ¿no?, para este equipo. Roda sigue trabajando muy bien a nivel defensivo. La verdad es que era un partido complicado frente a la Cheneta y bueno, pues vivimos ese reparto de puntos. Y bueno, también tenía especial interés el compromiso entre el Olympique de Xàtiva y el Torrent, y bueno, pues finalmente se impuso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Fran Jiménez, el central que entrevistamos el viernes, al atacante, ¿no? Porque al final recordamos que el Torrent pues tiene muchísimo potencial arriba y bueno, pues supieron frenar a los buenos arietes, ¿no?, que tiene el Torrent. Así que bueno, pues se corta esa dinámica de victorias. Olympique de Xàtiva no pierde en casa, no ha perdido ni un solo partido en la Murta, pero bueno, es su segundo empate en su propio feudo. Así que bueno, pues son desde luego algunos de los temas, ¿no?, a resaltar de esta tercera división, que está tremendamente igualada. Y bueno, pues sobre todo también, ¿no?, que el Atlético Saguntino, a lo tonto, está con 24 puntos, a tan solo uno de la Cheneta, a tan solo dos del Roda.
Sí, así es, como tú dices, el Atlético Sauntino, que está viviendo un momento más que dulce, son 8 partidos sin conocer la derrota, el equipo de Vicente Mir, que la verdad es que nos está sorprendiendo, ¿no? Ya no por los buenos resultados, sino por mantenerlos durante tanto tiempo. Como tú dices, se coloca a 1 de la Cheneta, a 2 del Roda, pero es que se coloca a 4 del Mestalla, que es ahora mismo el actual líder de esta tercera división con 28 puntos, y el Atlético Sauntino, que se coloca con esos 24, por lo que tú sabes que yo me alegro personalmente por el buen estado de forma de este equipo, porque es un equipo de mi pueblo, del sitio donde yo vivo, por lo que la verdad es que el Atlético Sauntino, ojalá que pueda seguir con esta racha hasta final de temporada.
Pues sí, sobre todo con delanteros como Borja Mir, que ya lo conocemos de años atrás, pues desde luego que van a tener mucho ganado, ¿no? Ya la campaña pasada muchos goles en el Silla, retornó al Atlético Sauntino y de momento pues ya lleva 5. Y si tienes un delantero de ese nivel y que está marcando goles, pues oye, te aseguras estar arriba. También mención especial a Esteve, que hizo un doblete. Bien, esto en cuanto a tercera. En cuanto al grupo cuarto, rápidamente vemos los resultados y lo más destacado, Álvaro.
Pues el primer partido de la jornada, que destacábamos también antes en titulares, nos dejó esa victoria del Denia en su visita al campo del Javia por 1-2. El Racing de Benidorm, que ganó en casa en el partido en el que recibió al Tavernes de la Valldigna por 2 goles. Goles a 1, el Tavernes de la Valldigna, que parece que no termina de superar el bache que está sufriendo en este tramo de temporada. Partidazo, la victoria de Lollería en su visita al campo del Atlético Benidorm por 2-3. Un partido más que atractivo. La Fonda en Carros, que perdió en casa ante el Racing de Algemesí, que volvió a ganar tras bastante tiempo sin hacerlo y que parece que está encontrando la senda de la victoria. El Gandía ante el Ontiñén, como comentábamos antes, esa victoria por 2-1 también en ese choque por la parte alta de la clasificación. La victoria también abultada de la Nucía B en su visita al campo del Calpe por 1-4. El Pedreguer, que no pudo con el Sueca, el Pedreguer en su casa, que perdió por 1-2 ante el Sueca, y como comentábamos antes, ese empate a 0, para mí llamativo, del Muro ante el Contestano.
¿Tenéis por ahí la clasificación cerca?
La tenemos, sí.
Sí, le echamos un vistazo a cómo está la parte alta.
Ahora mismo, de este grupo 4 de preferente, sí, tenemos a Gandía primero con 25 puntos, Lollería es segundo con 22, el Ontiñén es tercero con 21, y después están empatados con 20 puntos tanto Tavernes de la Valldigna como el Denia.
Madre mía, qué pinchazo que ha pegado el Tavernes de la Valldigna cuando arrancó ganándolo absolutamente todo. Y bueno, recuerdo la campaña pasada hablar con miembros de Lollería y decían, oye, nos hace falta un poquito, ¿no?, para estar ahí arriba peleando con los más fuertes, y se han metido, así que enhorabuena a Lollería, por el trabajazo que están haciendo esta campaña.
Me llama la atención de este grupo cuarto, desde luego, que son partidos muy locos. Te tiras a ver los registros de goles en contra de todos los equipos, y el que menos lleva 0,9 por partido, en la media, después de 12 jornadas. Uh-huh. Es decir, las defensas en este grupo están brillando por su ausencia, y es que al final pues vemos que el equipo menos goleado pues es Pedreguer con 11 goles, Racing Benidorm, Gandía con 11 también, Tavernes igual, pero, insisto, 11 goles en 12 partidos disputados no es un bagaje de los pobres, como acabamos de repasar en tercera, donde veíamos equipos como Roda con tan solo 5 goles en contra. Es verdad que el cambio de categoría hay que tenerlo en cuenta, pero si nos referimos en cuanto a defensas, vemos que hay algo más de permiso por parte de los defensas a la hora de dejar a los delanteros hacer una brillante faena cada fin de semana.
También está muy entretenido ver que ha habido varios líderes, ¿no? Uh-huh. También el desplome del Javia, el Javia que recibía al Tavernes de la Valldigna, perdía ese partido, ahora pierden el derbi frente al Denia, y bueno, pues debido a ello, un Javia que también se descompone. De todas maneras, ya estamos habituados a esto, Víctor, sí. El Javia que de repente está arriba y cuando tiene que dar ese paso hacia adelante, pues al final acaba cayendo. Nos comentaban que esta campaña tiene menos calidad que en campañas anteriores, pero que bueno, entendían que como equipo estaba funcionando muy bien el bloque, pero ahora cuando han llegado los partidos duros de roer, pues le ha costado al Javi sacarlos.
Veremos si responde, ¿no? Y sale sobre todo de este bache de 3 derrotas seguidas.
Pues fijaros ahora, porque el siguiente partido del Javi, si tú decías que venía de una zona de baches importantes, es nada más y nada menos ante el actual líder, ante el Gandía.
Ah,
por
pues
lo que otra prueba más que de fuego para el Javi. Así que es verdad que es el segundo, es en su casa también, jugará también en su casa, pero recibe al Gandía, por lo que una una prueba de fuego para el Javea, para ver si, bueno, si gana, se consigue enganchar de nuevo a esa parte alta.
Fíjate, lo que pasa es que en el Camp de Sports perdieron frente al Denia y también perdieron frente al Tabernes. Así que, bueno, vamos a ver el Javea si se hace fuerte en su propio feudo, que desde luego que necesita esos puntos. Y oye, al final, pues si le ganas al Gandía, te metes otra vez ahí de lleno arriba. Bueno, pues eso en cuanto al grupo cuarto. Víctor, vamos con el grupo 3.
Vámonos al grupo 3 de la Preferente Valenciana y arrancamos cronológicamente con la victoria de la Alcudia ante el Canals. Volvió a respirar y a coger aire el Alcudia, los chicos de Emilio López, con esta victoria. Y es verdad que lo veníamos analizando. Es un equipo que nos acostumbra a una de cal y, por tanto, este fin de semana entendamos como buena la de arena. Porque esta Unión Esportiva se lleva acostumbrando pues al vencer y al perder de manera alternativa, o así nos está marcando su actual dinámica. El gol para sumar los tres puntos se hizo de rogar, hay que decirlo, porque hasta el minuto 90 Adrián Guerrero no sería el encargado de darle alegría a los del Sharks. Así que, ya lo decíamos en la previa, todas estas victorias de la Alcudia, que llegan precisamente en su feudo como locales. Por parte del Canals trató de aguantar, evidentemente viendo cuando llegó ese tanto en el minuto 90, y sobre todo creo que de hacer buena esa dinámica con la que llegaba al partido, pero como se suele decir, que en este caso una Unión Deportiva Canals que seguramente hizo la de nadar y nadar hasta pues casi prácticamente morir a orillas de llegar a buen puerto. Así que una victoria balsámica en este caso para una Alcudia que, volvemos a insistir, nos da una de cal, nos da una de arena, viene acostumbrando a victoria, empate, derrota, victoria. Sí. No es capaz de enganchar y vamos a ver si de cara a esas próximas jornadas pues consigue solidificar, ¿no?, con esta victoria una racha contundente de victorias consecutivas.
Bueno, pues enhorabuena a la Alcudia por esa victoria. Si quiere estar arriba tiene que ganar este partido, este perfil de compromiso, y bueno, pues lo sacaron adelante.
Premio para el señor Tamarit en el siguiente partido, victoria de la Unión Deportiva Quart de Poblet ante el Club Deportivo San Marcelino, claro. 1-0, lo veníamos diciendo en la previa. Yo veía más el empate por aquello de cómo cada uno enfrentaba ya y desarrollaba sus partidos como local y como visitantes, pero finalmente fue con muchos matices y todos ellos positivos, desde luego, cuando pues se llevó la victoria el Quart de Poblet con el tanto de Jaime Rozalén, autor del único tanto del partido en el 63, minuto pasada ya la hora de partido, llegaba ese único tanto para los chicos del Quart de Poblet. Hablábamos de las dudas de los locales en su feudo, pero desde luego hay que ver pues que supieron hacerse fuerte para conseguir mantener la racha actual que llevan y sobre todo para enlazar ya 5 partidos invictos sin conocer la derrota. Y otro de los datos claves, tan solo un gol en contra de estos 5 partidos que estamos diciendo. Por tanto, creo que también habla muy bien de esa línea defensiva y sobre todo mención especial también para el guardarredes Marco Durá del Quart de Poblet, que mantiene intacta esa portería como vemos. Y en cuanto al San Marcelino, por hacerle mención también, pues cuarta derrota de esta temporada para ellos, y de esta forma ve cómo se corta la racha que mantenían activa estas dos últimas semanas, donde pues enlazaba 2 victorias consecutivas.
Bueno, pues lo único que podemos hacer es seguir dándole la enhorabuena al Quart de Poblet por ese enorme trabajo que están haciendo, por ser un equipo tan sumamente solvente. Recuerdo lo que decía Bordalás este fin de semana, que los equipos que están arriba suelen ser los que menos goles reciben, y bueno, pues dicho y hecho, el Quart es ese perfil de equipo al cual es muy complicado hacer goles, luego pues consigue anotar uno y de esa manera pues va sumando de 3 en 3. Uh-huh. Enhorabuena a Javi Motes y a su escuadra.
Vamos con la quinta victoria consecutiva de la Unión Deportiva Alginet. Lo hacía fuera de casa ante el Paiporta con un marcador de 2-3. Va muy en serio esta Alginet, esta Unión Deportiva. Con esta victoria ante el Paiporta ascienden ya al octavo puesto de la clasificación y sobre todo alcanzan al Paiporta, que era su rival, y le igualan a puntos, con 18 puntos ya en la tabla clasificatoria. Un Alginet que sufrió con este 2-3, como dicta y reza así el marcador, pero que encarriló la victoria con un 0-3 prácticamente. Vamos a ir desgranando cómo se dio, y es que el primero llegaba en el minuto 14, obra de Wilson Alarcón. Llegados al minuto 20, también volvía a ampliar diferencias el Alginet en el marcador, y Diego Noales hacía ese 0-2 para los visitantes. Ya nos vamos al segundo tiempo, segunda parte, cuando de nuevo Wilson Alarcón hacía el segundo en su cuenta particular y ponía ya ese 0-3, pero todo esto esto podía parecer prácticamente definitorio, quedaba cerrado para sentencia, pero nada más lejos de la realidad, porque el Paiporta trató de reaccionar y lo hizo, con los tantos de Cristian Contreras, desde los 11 metros en el minuto 67, y Diego Fuster, que a falta de 15 minutos, pues ayudó a ponerle algo más de picante al partido, ponía ese 2-3, pero sí que hay que decir que ya finalmente pues no se llegó a cabo esa remontada o esa igualada por parte del Paiporta. Hay que decir que los de Esteban Cana pues siguen en esa ansiedad, una sola victoria de los últimos 15 puntos en juego, y por tanto habla de un estado de ánimos en Paiporta algo alicaído.
Bueno, pues sorprende, ¿eh? Con lo bien que arrancó el Paiporta, con lo bien que habían firmado, no solo en el banquillo, sino también a nivel de estrellas, ¿no? Como Guillem Baixauli, cómo pues están viniendo abajo. Me he quedado patidifuso, ¿no? Cuando has comentado que han igualado, la Gineta ha igualado a puntos al Paiporta.
Sí.
La verdad es que es alucinante. Tendremos que entrevistar, ¿eh? A alguien de la Gineta pronto.
Habrá que repasar cómo, qué es lo que ha pasado, esa reacción, porque es llamativa. Estas últimas 5 jornadas, pues estamos viendo cómo ha reaccionado de una forma espectacular, y ya les sirve para mantenerse en una zona mucho más tranquila de la tabla clasificatoria.
Bueno, pues lo que hay que hacer es darles la enhorabuena y ver dónde va a acabar este Alginet si sigue a este ritmo, ¿no? De crucero. El Alacuas y Walter le vencía 1-0 al Castellonense.
Así es, victoria local ante el líder en el estadio, en el Camp del Terç, en un día de ayer por ser el autor solitario, el que hacía el tanto. En este caso era Antonio Castaño. Hay que decir que en este caso hablamos del portero que mantenía la portería cero para los chicos del Alacuas y Walter, y que de esta forma pues vemos cómo de nuevo, otra vez, como veníamos reclamando, cierran el grifo. Cierran el grifo después de la derrota sufrida la semana pasada, y por tanto importante. Alberto García, que no lo mencionábamos, era el héroe en este caso para los chicos del Alacuas y Walters, autor del único tanto del partido de ayer. Y en cuanto a la Unión Deportiva Castellonense, se rompe la dinámica triunfal que estaba acumulando estas últimas semanas, después de 3 semanas seguidas venciendo, y sobre todo, vamos a repasar luego posteriormente, lo veíamos con la victoria del Quart de Poblet, pues ahora mismo tenemos coliderato entre Castellonense y Quart de Poblet, ambos dos equipos con la misma suma de puntos, en este caso nos referimos a 26 puntos para todos ellos.
Bueno, pues oye, hay que darle la enhorabuena a la Quasi Walter, que seguro que da mucha guerra a esta campaña como la está haciendo. Yo veo la clasificación, no veo a la Quasi y Walter bajando, ¿no? Al final responden bien, sí que tienen tramos de buen juego, consiguiendo dejar la portería a cero, así que un equipo sólido y un equipo que lógicamente pues está disfrutando mucho después de esta victoria frente al equipo más fuerte, yo diría, no solo del grupo, posiblemente de la categoría, ¿eh? Bueno. Quizá Castellonense sea el equipo más fuerte de toda la preferente.
Por lo que viene demostrando, muy de acuerdo en estos últimos años.
Alcácer Aldaya.
Empate a 1. Seguimos viendo cómo ni Alcácer ni Aldaya son capaces de ver brotes verdes o rejuvenecer en sus partidos. Punto de poco valor seguramente tanto para unos como para otros. Siguen esas malas sensaciones y se amplían los malos resultados para un Alcácer y un Aldaya, que ya son 7 y 4 semanas respectivamente sin conocer la victoria. Respecto al partido, hay que decir que se adelantaba en la primera mitad del conjunto visitante gracias al tanto de Cristian Micó en el minuto 16 y la réplica para los chicos del Pla, que llegaba ya en la segunda parte, minuto 58, el tanto de Alex Río, que igualó así el duelo sin cambio ya al final de los 90 minutos. Y por tanto, este reparto de puntos entre Alcácer y Aldaya.
Y 4 partidos ya sin ganar para el Aldaya.
Así es.
Alcudia Crespins, Alberic.
Pues victoria para los visitantes, victoria para un Alberic que hace buena la victoria de la semana pasada ya conseguida y que por tanto pues sigue en ese momento dulce aprovechando esta visita, como decimos, al José Gramaje de la Alcudia este fin de semana. Se hizo bueno ese único tanto de David Soriano. Desde los 11 metros llegaba el tanto del Alberic en el minuto 67 de partido, y hay que decir, no hubo reacción alguna por parte de los locales. Siguen manteniendo, por tanto, ese farolillo rojo del grupo 3 de la Preferent Valenciana. Veníamos diciendo que únicamente son capaces de sacar puntos en su feudo, pero es que en este caso pues se les escaparon esa posibilidad. Victoria, como decimos, para el Alberic.
¿Y Enguera y Carcaixent?
Un empate. Empate a 1 entre el Club Deportivo Enguera y Unión Deportiva Carcaixent. Un empate, sobre todo, que vamos a ver la locura y la esencia más bonita del fútbol. ¿Por qué? porque los dos tantos llegaban ambos en el minuto 89. ¡Toma! Gol de Lenguera, se sacaba de centro del campo, llegaba la réplica inmediata de la Unión Deportiva Carcaixent. Un Carcaixent que, lo veníamos diciendo, se sigue apuntando a la media inglesa, empata fuera de casa, veremos lo que consigue este próximo fin de semana en su feudo, pero sigue haciendo buena esa dinámica que, sobre todo, más importante, no le hace perder ese estatus, mantiene el tercer puesto de la tabla clasificatoria, ve como el cuart pues se acerca y se pone como co-líder, pero aprovechando el pinchazo del castellonense, no debe ser mala la sensación que deja este punto conseguido en Enguera.
Y para acabar, lo resaltabas en los titulares, Víctor, victoria de Unió Benitus Erfavara 3-0.
Así es, otra de las sorpresas del fin de semana, creo yo, hay que tenerlo en cuenta por parte de este Unió Benitus Erfavara que está sufriendo en algunas jornadas, y vamos a ver cómo se desarrollaba esa contundente y clara victoria de 3-0 ante un Barrio del Cristo que es cierto que llegaba en una dinámica más tranquila, buena además, pero que sucumbió en este pasado fin de semana, en el día de ayer a las 5 de la tarde. Se ponía muy clara ya la victoria para los locales, minuto 4 llegaba el primer tanto, parte de Eloy, era quien hacía ese primer gol para los locales, y ya nos vamos a la segunda mitad donde llegaban los otros dos tantos. Minuto 60, Arturo ponía ese 2-0 y se cerraba la tarde plácida con el gol de Diego, ya en el minuto 90, pues para poner la guinda al pastel a esta gran jornada. Y sobre todo, tras tres partidos sin portería cero, pues este Unió Benetuser que se llevaba ese gustazo. Por tanto, también la enhorabuena al guardameta de este Unió Benetuser Favara, Andrei Paul, que era el encargado en el día de ayer pues de salvar todas las acometidas del Juventud Barrio del Cristo.
Y Eloy, que allá donde juega, marca, recordamos y le entrevistamos, arrancó la temporada con el Buñol que habrá que analizarlo, ¿no? Ha sufrido cambios durante la temporada, toma el mando descalzo y a partir de ahí ha habido 5 futbolistas del Buñol que se han marchado, uno de ellos Eloy, que estaba marcando goles para el cuadro del Beltrán Báguena, pero ha retornado a su casa, ha retornado a la Unió Benetuser Favara y sigue haciendo lo que más le gusta, ¿eh? Que es marcar y darle goles y victorias a su equipo. Así que enhorabuena a Unió Benetuser Favara, lógicamente por la victoria y por la contratación de un fenómeno como es Eloy Cortés. Dicho esto, tenemos que buscar un alto en el camino y nos queda protagonista y el grupo 2 y 1 de preferente.
¿Sabías que los cristales con filtro azul están especialmente recomendados para proteger la salud ocular? Reduce la fatiga visual en móviles, tabletas, ordenador, televisión. ¿Y sabes que en Óptica Campanar la pareja de cristales con filtro azul solo cuestan 75 euros? ¿Y que montura promoción más cristales con filtro azul solo cuestan 120 euros? ¿A qué estás esperando? Óptica Campanar en Médico Vicente Torrent 15, Campanar, Valencia.
Encontrar las verdaderas diferencias entre productos aparentemente iguales no es tarea fácil. Solo los ojos expertos, los buenos profesionales, son capaces de encontrar ese elemento diferenciador. Quality Brokers, como profesionales expertos, independientes e imparciales, te garantizamos el seguro más ventajoso. Quality Brokers, experiencia, imparcialidad, independencia, teléfono 96-310-6159 y en la web qualitybrokers.es. Quality Brokers, soluciones de confianza.
Desguace Malvarrosa cumple en 2021 40 años. 40 años de evolución constante para dar siempre el mejor servicio. Gestión de coches para desguace, con recogida, emisión de certificado de destrucción y baja de tráfico. Con un almacén robotizado, con el mayor stock de piezas para vehículos. Contribuyendo a la mejora del medio ambiente, gestionando los residuos de los vehículos y dando otra oportunidad a las piezas para reutilizarse. Desguace Malvarrosa, alta tecnología en el desguace. www.desguacemalvarrosa.es.
Porque estás pensando en nosotros, Asador 7 de Julio. ¿Dónde mejor que en el 7 de Julio para disfrutar del mejor chuletón de buey a la parrilla? Asador 7 de Julio, en Manises, frente a aeropuerto, y Masanasa. Atención, en Factory Colchón, remate final. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Factory Colchón, más barato si te lo regalan.
Spin Auto, taller de coches y motos multimarca en Valencia. Mecánica, electricidad, electrónica, mantenimiento oficial de todas las marcas. Damos la solución a cualquier problema y necesidad de tu coche o moto. Ven a Spin Auto, nosotros realizamos la pre-ITV de tu vehículo y lo pasamos por ti por solo 85 euros masiva, tasas no incluidas. Y además no tienes que moverte del trabajo ni de tu domicilio porque Spin Auto te lo recoge y te lo devuelve. Confía en Spin Auto, nombrado mejor taller multimarca de España. ¿Lo has oído bien? Spin Auto, calle Marcelino Giner, número 10, 963-003-545, www.pinauto.net. Pinauto, garantía y confianza.
En invierno y en verano, frutas y verduras Aljitama. Más de 50 años presentando la mejor calidad y selección del mercado. Melones y mandarinas con garantía de elección segura y acertada. www.frutasaljitama.com.
Si quieres cambiar tus hábitos y llevar tu cuerpo y tu mente a un nivel óptimo, confía en Valencia Urban Training. Tu centro de entrenamiento personal de confianza, en el que, gracias a nuestro plan de trabajo, podemos conocer tu cuerpo y crear un plan de entrenamiento específico enfocado en atacar tus déficits y potenciar tus puntos fuertes. Contamos con un amplio abanico de servicios para todas las edades y condiciones físicas, acompañado de un gran equipo de fisioterapia, nutrición y podología que trabajan para solucionarte cualquier mala conducta o problema físico. Primer mes, un 20% de descuento si vienes de parte de Radio Sport. Confía en nosotros y en tus capacidades. Imposible es lo que no intentas. Supérate. Llámanos al 601-213-134 y encuéntranos en la Avenida Manuel de Falla 7, junto a ITV Campanar.
Lo mejor para ti. Mejores condiciones, mejores precios, financiación, vehículos nuevos, de ocasión. Lo mejor para tu Peugeot. Talleres de mecánica, lancha, electricidad. A solo 15 minutos de Valencia, Edauto. Concesionario Peugeot. Edauto. Edauto. ¿Te lo vas a perder? Edauto.
Infórmate en Edauto. Concesionario Peugeot. Pista La Demut, salida 21, Benissanó.
Quecamisetas.com. En Quecamisetas.com estrenamos web y lo celebramos con un 10% de descuento en todas tus compras. Vestuario laboral, sudaderas, deportes, imprenta y mucho más. Para que inviertas tu tiempo en lo que realmente necesitas, entra en www.quecamisetas.com. Haz tu pedido y olvídate de preocupaciones y desplazamientos, porque nosotros te lo enviamos donde quieras. Y si no encuentras lo que necesitas, no dudes en consultar. 96 169 22 41 o visítanos en la Avenida Vicente Cremades 13 de Vétera. Quecamisetas.com ahora te lo pone más fácil y con descuento en su nueva web. Quecamisetas.com.
Elival, empresa constructora especializada en la eliminación de barreras arquitectónicas, rehabilitación de edificios y reformas integrales. Elival ofrece financiación sin intereses y tramitación de ayudas y subvenciones. Solicita presupuesto sin compromiso. Elival, en la calle Mayans 20 del Polígono Industrial 3 de Alboraya. Teléfono 961 11 53 82 y elival.es. Soluciones Elival.
Estás escuchando Vive la Regional. Aquí comienza Vive la Regional con Edu Tamarit.
Seguimos en Vive la Regional y nos quedamos pendientes del grupo segundo y el grupo primero de preferente. Y sí que es verdad que en el arranque del programa hablamos de algunos de los resultados que más nos habían llamado la atención y resaltábamos, por ejemplo, el buen hacer del Godella, que ha resucitado. Ahora mismo el Godella está sumando muchos puntos, 8 de 12, se está consolidando en casa, está trabajando mejor a nivel defensivo y eso va a hacer que el equipo de Llorens pues vaya hacia arriba. a nivel clasificatorio y que abandone los últimos puestos. Y desde luego hay uno de los hombres que está ayudando y de qué manera al Godella, y es uno de sus atacantes, Fernando Pérez. Lo tenemos al otro lado del teléfono, así que le saludamos. Fernando, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien. Bueno, pues, encantado de estar aquí.
Pues ya imagino que estás bien, porque claro, no paras de marcar goles, ya son 6.
Sí, efectivamente. Empezamos, como tú has dicho, un poquito con los resultados, que no sumábamos de 3 en 3, pero bueno, al final hemos conseguido dar con la tecla y ya llevamos 4 jornadas que solo nos han metido un gol.
Sí, solo habéis encajado un gol y además, bueno, pues son 8 puntos de 12. Si ganáis en casa, lo que se llama la media inglesa, ¿no? Ganar en casa y por lo menos empatar a domicilio. Y bueno, sobre todo, habéis mejorado mucho atrás. Fernando, ¿qué es lo que habéis tocado? ¿Cómo ha habido un cambio de esquema? ¿Ha habido un cambio de estilo? ¿Ha habido un cambio de actitud? ¿Qué es lo que habéis cambiado?
Principalmente el estar replegaditos en bloque medio y a raíz de ahí pues salir a la contra con rapidez. Eso es el principal cambio que hemos dado y nos está funcionando.
Bueno, pues ahora toca seguir de esta manera. Por otro lado, Fernando, coméntanos, temporadón, 6 goles, debutabas la campaña pasada, ¿no?, en el primer equipo del Godella, y bueno, pues ahora mismo te has asentado, y ¿de qué manera esperabas arrancar así la temporada?
Para nada, está muy bien, pero tenemos que seguir, aún queda un largo camino.
Y bueno, en cuanto a esos 6 goles que has marcado, cuéntanos cómo han sido, cuál es tu punto fuerte, en qué destacas.
Mi punto fuerte es el disparo. Y la que tengo hay que meterla, si no, mal vamos. El disparo y los desmarques a la espalda de la defensa.
O sea, eres un jugador muy rápido.
Sí, se podría decir.
¿Y cuántas horas le estás dando ahí, dale que te pego a la pelota, para chutar también?
Pues desde pequeñito ya uno empieza y va mejorando poco a poco. Cambias con la pierna derecha también para ir probando. Pero el disparo hay que probar y probar y al final ya te sale solo.
Claro, también ayuda, porque claro, luego vais a las escuelas y bueno, pues estás formado en Godella y tal, pero en la calle también se aprende.
Hombre, claro, en la calle de niño como más se aprende. Luego ya de mayores, pues técnica, todo eso, cómo moverse por el campo.
Claro, pero me imagino, Fernando, por lo que dices, que ya de pequeñito, con un balón bajo el brazo, a las 5 de la tarde al parque, y a pegarle pelotazos, y balonazos ahí
claro,
a la pelota.
Como todos hemos hecho, desde pequeñito ya, pues eso, dándole duro.
Claro. Y ahora mismo en el Godella, claro, te has convertido en uno de los hombres importantes. Entiendo que empezaba la temporada y que jugarías sin ningún tipo de presión, pero ahora mismo que estás marcando tantos goles, la gente te mira en plan, oye, tienes que marcarlo tú. Quiero decir, si ganamos el partido es gracias a ti, así que tienes que estar fino de cara a portería.
Sí, bueno, el equipo en sí somos una gran familia, hay que decirlo. Y si no la meto yo, pues la va a meter otro, y eso es así.
Pues Jarque, sí.
Claro, Jarque, Cabriada.
Pues sí, la verdad es que el Godella al final, una de las claves es que siempre ha sido pues una grandísima familia, ¿no? Y bueno, pues esta familia que ahora mismo está saliendo de los puestos bajos. ¿Cómo fue ese último compromiso frente al Paterna? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo cimentasteis la victoria?
Partido intenso y con muy pocas ocasiones de los dos. Nosotros pudimos meter 2 goles, pero hasta el final no se sabía nada. Ellos también tuvieron alguna, pero nos pudimos llevar los 3 puntos.
Sí, al final de Valdés, ¿no? En el 90 que conseguía marcar el gol de la victoria, hubo que esperar hasta el final, vaya nervios.
Pues sí, la verdad es que sí, hasta el final no se sabía nada. podía ir para Paterna o para Algodella, y al final pues los puntos se quedaron en casa.
Y ahora la dinámica es buena, conseguís ganar. Oye, cuéntanos cómo fue la celebración, ¿lo celebrasteis?
Hombre, por todo lo alto. Es que fue un partido muy duro, la verdad es que sí. Y no empezamos muy bien, la verdad, pero son esos partidos que hay que ganarlos como sea. Era un rival directo y al final los conseguimos sacar, que es lo importante.
Sí, la verdad es que el Paterna, ¿no?, que venía de tercera, qué raro, ¿no?, que esté tan abajo a nivel clasificatorio.
Sí, pero a veces pasa eso. Los que están en tercera bajan a preferente y se ventilan, se van del equipo, y pues el Paterna ha podido hacer un equipito pues con lo que ha podido conseguir.
Claro. Sí, bueno, pues parece que les está costando. Fernando, de cara a tu futuro, esta campaña la acabas en el Godella, entiendo yo, y luego, ¿hasta dónde crees que puedes llegar?
Pues cuanto más alto, mejor. Paso a paso.
¿Te ves en tercera? Y...
¿El qué, dime?
Sí, ¿te ves en tercera en una categoría más?
Hombre, claro, claro que sí. Y en segunda B también.
Ah, pues. Hay que tener ambición, por supuesto que sí.
Hombre, claro que sí. Si no, no se llega a nada en la vida.
Di que sí, Fernando. A todo esto, a nivel, digo, profesional, ¿hay algún jugador que digas, oye, me quiero parecer a él, o me parezco a él, o me fijo en quien sea, ¿no? ¿Hay algún, tienes alguna referencia?
Pues a mí el jugador que más me gusta como lo hace es Cristiano Ronaldo. A ver, lo normal, ¿no? Pero es muy bueno finalizando las jugadas, y yo me fijo un poco en eso, que es de lo que yo vivo en el fútbol, el gol.
Sí. Hombre, luego también se cuida bastante, ¿eh?
Hombre, 35 años que tendrá, ¿no? Y míralo.
Sí, yo creo que tiene alguno más, ¿eh? Igual hasta tiene 38, o por ahí, creo que más de 35 tiene, pero lo que está claro es que está fino, ¿eh? Y bueno, pues oye, trabaja mucho, y también pues empezó con mucha velocidad, con mucho desborde, se ha convertido en delantero centro, ha mejorado de cabeza, con las dos piernas. La verdad es que hay mucho trabajo detrás de Cristiano Ronaldo.
Muchísimo trabajo, la verdad es que sí. Pero ahí está el mamón, ¿eh?
Claro, no, ahí, pues marcando goles sin parar. Claro, siendo tú tan joven, ¿cómo llevas esto, Fernando? El hecho de que, hombre, pues imagino que querrás irte de juerga, tomar tus cervecitas, no sé, ¿eh? ¿Cómo se lleva, de alguna manera, ser tan joven, querer ser el mejor del Godella, pero por otro lado, pues decir, oye, que también necesito mi tiempo de libertad y de pasármelo bien?
Sí, a ver, todo el mundo sale un poquito, pero tienes que ser disciplinado en ese aspecto. No salir y jugar mejor y rendir mejor al partido, una buena alimentación, hacer deporte para dar el máximo en el partido. Y eso es lo que estoy intentando hacer.
Pues sí, y de momento se está viendo con todos esos goles. ¿Qué le marcarás al Baibonense próximo rival, Fernando?
Sí, otro rival directo. Esperemos que sí, hombre.
Pues a ver si lo logras, ¿eh? A ver si lo logras y sigues esa racha fantástica y haces que el Godella, junto con todo el equipo, que tenéis unos chavales de categoría, pues oye, estáis y conseguís estar en una posición más tranquila. Fernando, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en Vive la Regional. Te mando un abrazo enorme y nada, que siga la racha y que consigáis ese objetivo, ¿no?, de vivir algo más tranquilos.
Muchas gracias y un saludo.
Estupendo, gracias Fernando, adiós. Bueno, pues era Fernando Pérez, era el atacante del Godella, que bueno, pues está consiguiendo con sus goles ayudar a que el equipo pues viva, ¿no?, algo alejado de las posiciones bajas de la clasificación. Lo comentábamos, 8 puntos de 12, 2 victorias seguidas en casa, también 2 empates a domicilio, que hacen que el Godella viva más tranquilo. La situación del equipo de Quique Vega pues es contraria, ¿no?, porque sí que hubo una victoria frente a la Liana, pero claro, va pasando el tiempo y el equipo que sigue sin cosechar más victorias, y por ello sigue en la parte baja de la clasificación. Sí que verá que los jugadores de tercera pues se marcharon, Y bueno, pues han tirado con los del filial. La campaña pasada al filial le fue de categoría, pero esta no están saliendo las cosas. Así que bueno, Godella 2, Paterna 1. En cuanto al resto de compromisos, el Manises le vencía 1-0 al Vilamarchant. Manises, también, equipo que llevaba mucho tiempo sin conseguir la victoria. Fue Diego Gallardo, en el minuto 27, quien marcó el gol de la victoria. Recuerdo que el Manises pues estaba justo, ¿no?, por encima del Godella, en puestos, bueno, no complicados, pero sí complicándose la vida. Y bueno, pues ahora mismo suma 17. A todo esto no lo hemos comentado, el Godella, que ya suma 12 puntos en su casillero. Enhorabuena al Manises, que desde luego que necesitaba una victoria, la segunda en su propio feudo. Llama la atención, ¿no?, que el Manises haya ganado tan poco en su casa. Así que bueno, vamos a ver si esta victoria pues revitaliza al equipo de Regalado. 1-0 para el Manises. Por otro lado, atentos, Patacona vencía 1-5 este fin de semana. David Sáez estuvo pletórico, hizo un hat-trick, recordamos, el máximo goleador del torneo, lleva ya 8 dianas. Luego también marcó David Espinosa y cerró la goleada Lecumberri, que por cierto ya lleva 4 goles. A todo esto, el 1-3 lo hizo Cortei desde el punto de penalti, recortó distancias el Atlético Moncadense, pero el equipo de Moncada, que lo está pasando francamente mal, ya lo ha superado el Godella. Moncadense, que tiene 8 puntos y que va el tercero por la cola. En cuanto al Patacona, bueno, pues sigue en auge, venía pues de perder puntos, ¿no?, en el último compromiso. Y bueno, pues Patacona, que ahora suma 25 y que está justo por detrás del Buñol. A todo esto, más compromisos. El San Antonio de Benajever, que empataba 1 frente al Alboraya. El Alboraya, el equipo que aparecía en San Antonio de Benajever, en el 72, por mediación de Borja Pérez, se ponía 0-1. En el 86 era Carrasco quien conseguía el gol del empate. También habrá que dos equipos venidos a menos, ¿no? Al final uno ve cómo arrancaron, ve cómo está ahora, y sí que habrá que han ido perdiendo potencial con el paso de las jornadas. Ambos, recordamos, con 15 puntos, justo por encima del Godella que mencionábamos antes. El Alboraya, que se ponía por delante, pero que finalmente no conseguía sacar nuevamente los 3 puntos. Y bueno, pues ya suma 6 seguidos sin conseguir ganar. Última victoria el día 17 de octubre ante el Paterna, ante uno de los equipos más flojos del torneo. Lo digo con todo el respeto del mundo, pero lo digo también mirando la clasificación. Luego también teníamos un auténtico partidazo, y era ese Puzol-Torre Levante. Resultado 2-2. Lo del Puzol ya empieza a llamar la atención. Solo una victoria en casa en 6 partidos. Y bueno, pues por ello, un Puzol que no sé qué es lo que le ocurre cuando juega en casa, pero no se ve esa versión de cuando juega a domicilio. De hecho, sin ir más lejos, los últimos clasificados, el Paterna y la Liana, consiguieron sacar al comienzo de la temporada un par de empates de la casa del Puzol. Y bueno, pues esta tesitura la aprovechó el Torre Levante para por lo menos sacar un punto. Sí que es verdad que se ponía por delante el Puzol, era Alberto Fernández, marcaba el gol en el 34. En el 42 veíamos la respuesta del cuadro de Orriols, era Jiménez, que ponía el 1-1 en el marcador. Luego, otro de los grandes goleadores del torneo, Monforte, que ponía el 1-2 en el marcador, que ponía por delante al Torre Levante, pero finalmente era Villalba quien en el 71 hacía el 2-2 definitivo. A todo esto, si hablamos de grandísimos atacantes, antes mencionábamos, ¿no?, a David Sáez, al goleador del Patacona, que lleva 8. Borja Monforte le sigue, gracias a esta diana ya suma 7. Y recordamos que entrevistamos a Pablo Rey el lunes pasado, que suma 6 goles, ¿no?, los mismos que el recién entrevistado Fernando Pérez. Así que hay mucho gol, hay jugadores que ya jornada tras jornada pues están dando el do de pecho y están dando mucho, mucho que hablar. Y bueno, pues hay que resaltar a cada uno de ellos. Bien, pues Puzol y Torre Levante, que empataron a 2 ese partido. El Puzol, que durante un tiempo estaba opositando, ¿no?, a estar luchando con los más fuertes. De todas maneras, el Buñol está a 6 puntos, quiere decir, aún el Puzol puede dictar sentencia, pero sí que es verdad que a priori frente a Torre Levante pues podría ser presumiblemente un equipo para poder volver a la senda de la victoria. Pero lo que tiene el Torre Levante es mucho gol, tiene mucho, mucho gol este equipo. Y bueno, pues de esa manera el cuadro de Orriols, que conseguía ser otro de los equipos que ha conseguido puntuar en el campo del Puzol. Por otro lado, y lo comentábamos al comienzo del programa, uno de los grandes beneficiados del fin de semana al margen, lógicamente, del Patacona que venció, fue el Utiel. Un Utiel que vencía 3-1 al Baibonense. Y bien, me ha sorprendido un tanto en la entrevista con Fernando Pérez que al Baibonense lo situaba como uno de los equipos que va a pelear el descenso. Claro, yo la sensación que tengo es la de un Baibonense que a priori no debería sufrir, ¿no?, por mantener la categoría. Y me daba la sensación al comienzo de la temporada que podía ser uno de esos equipos que podría molestar, ¿no?, que podría molestar a los equipos de arriba. Sin embargo, pues una nueva derrota, lógicamente en el campo del Utiel, ¿no?, en la Celadilla, muy complicado, y ante un Utiel que está desde luego en un momento de forma espléndido. Ya pasó, ¿no?, ese momento en el cual pues cosecharon 4 empates seguidos y ahora acumulan ya 3 victorias seguidas. Vencieron al Patacona, vencieron a Ribarroja y al Paterna, vencieron al Ribarroja y bueno, en este caso pues consiguen vencer nuevamente al Baibonense. Recordamos también la mejor defensa junto con la del Buñol, 6 goles en contra tan solo, y en este caso los goleadores fueron Germán, que marcó en el minuto 15 de partido, luego Pablo García marcaba el 2-0 en el minuto 77, en el 88 recortaba distancias Zapata, ponía el 2-1 en el marcador, pero uno de los clásicos del Utiel, Eric Ballesteros, de penalti, sumaba su 5º gol en el 90 para dar y sellar la victoria al Utiel. Así que el equipo de Langa va para arriba, allá atravesó ese momento malo y ahora mismo consigue ganar los partidos con cierta solvencia, así que vamos a ver qué es lo que puede hacer el Utiel de cara al resto de la temporada. Todo esto a priori también tiene un rival asequible el próximo fin de semana, luego ahora enseguida lo repasamos, y es que se van a medir a la Liana a domicilio. Liana, recordamos, pues el último clasificado. Así que el Utiel, que va a tener una muy buena oportunidad para nuevamente volver a ganar y seguir presionando a los equipos de arriba. Y bueno, vamos ya directamente con ellos. Buñol 0, Ribarroja 0. El Buñol que suma 26 puntos, el Ribarroja que se queda con 24. Me sabe mal lo de San Isidro, porque al final era un equipo que hace nada pues estaba como líder, pero claro, al final esto estaba muy apretado. Si estás 3 jornadas sin conseguir ganar, pues es lo que pasa, que hay muchos equipos que te pasan a nivel clasificatorio. Y en este caso, Patacona y Utiel han aprovechado este empate para pasar por encima del Ribarroja. De todas maneras, están a tan solo un punto y todavía hay muchísimo en juego. En cuanto al Buñol, pues empate a 0 y bueno, de esta manera pues el equipo de José Manuel Descalzo, que se queda como líder en solitario también. Un Buñol que ha vivido muchos cambios, cambios, ha habido salida de varios jugadores, ha habido pues dentro de lo que es el club pues digamos ciertos cambios, y bueno, pues ha habido jugadores que han preferido marcharse, ¿no?, ante todo lo sucedido. Bueno, recordamos que también cambiaron de técnico, que entró Descalzo para a priori mejorar los registros del anterior técnico, pero bueno, la realidad es que estaba arriba a nivel clasificatorio y bueno, pues fue algo que nos sorprendió y mucho. Independientemente de ello, Buñol, uno de los equipos más fuertes de la categoría, no tenían un compromiso fácil frente al Ribarroja y finalmente pues hubo, digamos, respeto, ¿no?, por parte de ambos conjuntos y el resultado fue de 0-0. Y luego, para acabar con este grupo, la Liana, que empataba 1 frente al Requena. Se corta la racha de 2 victorias seguidas del equipo del Tomás Berlanga y bueno, por lo menos la Liana, que consiguió puntuar. Vamos a ver si de esta manera el equipo de Rafa Puchol pues gana confianza de cara a los siguientes compromisos. Nuevamente Adolfo José, uno de los clásicos de la Liana, era quien ponía por delante al equipo local, pero era Gavilán quien asestaba el 1-1 en el minuto 67. El Requena, que ya vive bastante más desahogado, tiene 18 puntos, justo por detrás del Puzol. Más o menos por ahí es donde esperamos ver al Requena. Desde luego, lo que vimos la campaña pasada fue de auténtico terror y bueno, pues ahora parece que se están asentando y que están poniendo las cosas en su sitio. Quién sabe si este Requena puede ir más para arriba, pero lógicamente para hacerlo tiene que estar obligado, ¿no?, a ganar en campos como el de la Liana. Bien, por lo menos mejor situación. En cuanto a lo que es la clasificación, la hemos repasado por encima. Básicamente, Buñol 26 puntos, Patacona y Utiel tienen 25, Ribarroja 24, Puzol 20, el Requena tiene 18, Manises 17, Torrelevante 16, ojo, Baibonense, Alboraya, Vilamarchant, San Antonio de Benajever tienen 15, Godella tiene 12, Moncadese tiene 8, Paterna tiene 6, Eliana es el último clasificado con tan solo 3 puntos. Y ya pensando en el fin de semana que viene, tenemos estos compromisos: Eliana Utiel, Baibonense Godella, como comentamos con Fernando Pérez, Paterna Buñol, Ribarroja San Antonio de Benajever, Alboraya Manises, Vilamarchán Puzol, Torre Levante Moncadense y Sporting Requena Patacona. Para mí, este último pues sería, ¿no?, el gran partido del fin de semana. El Sporting Requena, que se está mostrando muy fuerte jugando ahora mismo en su propio feudo. Aunque bueno, la realidad es que el Patacona está absolutamente intratable. Así que desde luego, partido por todo lo alto. Veo, por ejemplo, hay claros favoritos, ¿no?, en cuanto a los duelos. Utiel, parte alta frente a Eliana, parte baja. Lo mismo podríamos decir del Paterna Buñol. Lo mismo podríamos decir del Ribarroja San Antonio de Benajever. Así que aquí, el que no consiga los tres puntos, pues puede verse sobrepasado a nivel clasificatorio o puede ver cómo pierde el tren. Y desde luego, si hay uno de los equipos, perdón, uno de los compromisos verdaderamente igualados o más igualados que los que acabo de mencionar, pues sería ese Sporting Requena Patacona. A ver si el equipo del Tomás Berlanga pues consigue rascarle algo al cuadro de Alboraya. Y simplemente para acabar, vemos rápidamente el grupo 1 que nos trasladó los siguientes resultados. Veíamos como el Mare Nostrum Puerto de Sagunto empataba a 1 frente al Honda. Se ponía por delante, era Enrique Heredia quien marcaba de penalti, pero Sastre en el 40 igualaba el partido. El equipo de Iván Rollo, que tan solo suma 7 puntos y que lógicamente pues está en la parte baja de la clasificación. Por otro lado, Huracán Saguntino 2, Almazora 2. Le cuesta, y mucho al Huracán Saguntino vencer frente a los equipos más fuertes del torneo. Perdió frente a Baidusho, perdió frente al Cora, perdió frente a Burriana y en este caso en casa pues solo consiguió sumar un empate frente al Almazora, otro de los equipos fuertes de la categoría. Así que una pena, ¿no? Le está faltando a Huracán Saguntino saber competir mejor frente a estos rivales que están tan sumamente fuertes. Y dicho esto, comentábamos, ¿no?, la clasificación: Baidusho 24, Soneja 24, Burriana 24, Alquerías 23, Alcora 22, Huracán Saguntino que tiene 21. En cuanto al resto de resultados, el Alcora, que vencía 1-0 al Roda B, ganaron tras 3 derrotas, así que espabila el Alcora. El Alquerías, que lo bueno, pensando en Huracán Saguntino, empató frente al Cabanes. El Soneja, que llevaba 5 victorias seguidas, también empató 1-1 frente al Vinaros. El Ibarsos perdió 0-1 frente al Burriana, el Burriana que ahora mismo atraviesa buen momento y que ya es tercer clasificado. Baidusho se ha colocado líder tras la victoria 3-0 frente al Almenara. Y el Benicarlo, que vencía 2-1 al San Pedro. Por ello, sí que es verdad que no ha sido del todo mala la jornada para el Huracán Saguntino después de ese empate, viendo que empataba el Soneja, viendo que también lo hacía el Alquerías. Pues bien, con ello llegamos al final del programa, llegamos al final de este Vive la Regional de lunes y por ello nos citamos aquí a las 6 de la tarde el próximo viernes para ir con la previa de toda la jornada. Gracias por estar ahí. Adiós.